Palabras mayores. Con Guadalupe Jerez.
Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Palabras Mayores. Hoy les invitamos a que nos acompañen porque vamos a conocer más de cerca a Tomás Calvo Buezas, un extremeño experto en migraciones con un amplio currículum académico que a sus 86 años sigue trabajando cada día y aprendiendo. Va a estar con nosotros hoy para contarnos un poco de su vida. Hoy también va a estar con nosotros Tony Díaz, coordinador de la primera edición del Festival de Coplas Rosa Morena que organiza la Diputación de Badajoz y que va a llegar a 12 localidades de la provincia a partir del 1 de octubre y hablaremos con la asociación Sonríe Olivenza que está organizando la marcha solidaria para el próximo 16 de octubre en esta localidad con el objetivo de recaudar fondos que se van a destinar a la investigación contra el cáncer. Escuchamos un poco de música y hablamos con Tomás Calvo.
Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ver, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdido, sin rumbo. En el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. El momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdido, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven,
continuamos nuestro recorrido en Palabras Mayores y hoy tenemos una visita muy especial. Vamos a charlar relajadamente con Tomás Calvo Buezas, extremeño de Tornavacas, medalla de Extremadura, entre otros muchos, muchos reconocimientos, catedrático emérito de Antropología Social de la Universidad Complutense, exdirector del Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo, profesor en Colombia, en Venezuela, en México, en Estados Unidos. son algunas de las pinceladas de su amplio currículum, un extremeño con un currículum, como digo, admirable, que hoy vamos a conocer más de cerca. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Me gustaría comenzar hablando por el principio de su vida. Usted nace, si no me equivoco, en el año 36, ¿no?
Así es, en abril de 36.
Justo un poquito antes del inicio de la Guerra Civil, y pasa su infancia en Tornavacas, donde sus padres, don Tomás y doña Dolores, fueron maestros, ¿no? Fueron una institución ahí en su pueblo, ¿no?
Pues sí, fueron maestros por más de 40 años, y ahora la Asociación de la Convivencia ha pedido una calle para ellos y ha entregado un dossier con 602 firmas de gente de Tornavacas, pero también de toda España, incluso 128 de 24 países del extranjero, que reconocen la labor de los maestros en esos años difíciles de la posguerra.
Muchas generaciones pasaron por sus aulas en un momento, como dice, muy difícil en España, ¿no?
Casi tres generaciones pasaron, porque estaban separados los niños y las niñas al principio, y cuando mi madre llegó a Tornavacas, la que tenía de 13 y 14 años, pues ha tenido a sus hijas y a sus nietas.
¿Y cómo fue su infancia allí en la escuela?
Pues mi infancia, tanto en la escuela, sobre todo en mi pueblo, fue muy feliz, a pesar de las dificultades que después contaré, que era la posguerra y los años del hambre. Yo nací en el piso de arriba de la escuelita de niñas que tenía mi mamá, y mis primeros sonidos siempre son pues los sonidos de las niñas del piso de abajo cuando cantaban la tabla 2x2, 4, 3x3, 9, es decir, que mis primeros sonidos y mis primeras impresiones fueron infantiles, fueron de los niños. Y después en la escuela que estuve con mi padre, pues eran años tan difíciles como que en Tornavacas, donde nieva tremendamente, mucho más que ahora, no había calefacción en las escuelas, ni teníamos braseros, solo al maestro se le daba un braserillo, no tenía aseos las escuelas, los niños los cuatro maestros que había atendían a todos los niños, que eran más que los que tienen ahora en Tornavacas.
Muchos más, claro.
Y que tienen pues 5 o 6 magníficos maestros y ayudantes. Y yo recuerdo esas escuelas de más de 50 niños, y que no había, pues digamos, muchas cosas que ahora, pues como es la biblioteca o los libros o los ordenadores, pues era el pizarrín y la pizarra y poco más. Y después los maestros pues no tenían sustitutos. Yo siempre recuerdo cuando nació mi hermano pequeño,
sí,
que era en mayo, y íbamos después de las escuelas, los niños por una parte, las niñas por otro, a la iglesia a rezar las flores. Y yo vi que mi madre no había ido ese día y le pregunté, digo, papá, ¿qué es lo que le pasa? Dice, es que vas a tener ya un hermanito. Bueno, pues eso era un viernes por la tarde, en que mi madre se metió en la cama, porque allí no a la partera que habría del pueblo la atendería. Esto fue un viernes, y el lunes estaba dando clase, porque ¿quién le sustituía con 50 niñas? Y las escuelas estaban separadas. Por lo tanto, fueron años muy difíciles, pero también muy felices. Yo, claro, recuerdo eso del pan blanco, que no había pan blanco, y yo un día había un niño de allí en la calle, en la placita donde yo vivo, que bajaba y comiendo pan blanco. Y yo le dije a mi papá, papá, en aquellos niños, ¿por qué este niño siendo pobre come pan blanco y nosotros comemos pan negro? No, hijo, no pregunte. Al día siguiente vino el hijo del cabo y también traía pan blanco. Y yo, no pregunte. Claro, al día siguiente ninguno de los dos trajo la merienda porque sus padres le dieron una paliza porque le habían dicho que el pan blanco no se saqueaba a casa.
Claro.
Obviamente, pues era el extraperlista y un guardia.
Años de muchas dificultades,
años muy difíciles,
¿no?
Francamente, sí. Años muy difíciles.
Sin embargo, lo recuerda, como dice, con
mucho cariño,
¿no?
Y porque había muchos valores y había amistad entre los niños, ¿no? Fueran de cualquier clase social, muchos valores tradicionales que creaban una buena convivencia. A mí la gente me dice, ¿cómo es posible que has paseado por todo el mundo? Y en definitiva yo he vivido en Tornavaca, simplemente mi niñez y después cuando, porque estuve en el seminario, iba en vacaciones y después no tengo ni casa, voy con mucho cariño. Y es aquello de que la infancia es mi patria.
Es la patria y lo tiene ahí grabado a fuego,
lo
¿no?
Lo tengo. He vivido en 5 países, he recorrido en más de 40 países, pero uno no puede ser, uno dice, quiero ser ciudadano del mundo, pero no se puede ser ciudadano del mundo si no se es ciudadano de alguna parte. Y yo soy ciudadano de Tornavaca,
el
aunque
origen.
No resida allá.
Claro, el origen se mantiene ahí, se conserva ahí. Ha comentado que fue al seminario porque antes de ejercer como profesor en diferentes países
sí,
del mundo...
Sí, fui sacerdote en Trujillo.
Fue sacerdote, sí.
4 años, del 59 al 63, en que, bueno, pues promocioné el movimiento de jóvenes cristianos y, claro, pues en eso, libertad de celebrar el 1 de mayo, pues las ideas cristianas y las ideas... Digamos, entonces, pues nos tenían, a mí me llamaban el cura comunista y, bueno, pues promocionamos la apertura democrática en esto y fuimos castigados de alguna forma y amonestados, de tal manera que yo en el año 1962 fue cuando me marché a América y estuve en Colombia y después en Venezuela y después vine a estudiar estudios civiles en Madrid, que estuve 4 años, hice la carrera de Ciencias Políticas, la carrera de Psicología, en fin, la licenciatura en Trabajo Social y mi curso de doctorado, y me fui a California, donde estuve trabajando con los inmigrantes mexicanos, y después en Nueva York con los puertorriqueños, donde hice mi máster en antropología y mi doctorado.
Aparte de formarse académicamente como experto en migraciones, usted lo vivió en sus propias carnes, ¿no? El ser emigrante, ¿no?
Sí, he vivido en Colombia, he vivido en Venezuela, obviamente algunos muchísimos tiempos en México también, porque mi mujer es mexicana. Y he vivido en Estados Unidos. Naturalmente, en América Latina, pues el cariño que se nos tiene y cómo se nos trata es mejor de cómo nosotros tratamos a los emigrantes latinoamericanos. Claro que eran otros tiempos. He sentido un poco la discriminación por ser extranjero, pero no muy fuerte, porque la discriminación es por extranjero, pues, o por nacionalidad, o por ser inmigrante, la principal siempre es la clase social. Hombre, el señor Obama y su señora y sus hijas serían algo discriminados en Estados Unidos, pero al ser, aunque fueran negros, pero si es presidente de la República, él manda en todos ellos.
Claro.
Por lo tanto, la clase social es...
Marca.
Esto. Y yo fui de profesor en ambos casos, o de alumno, y no fui muy discriminado.
Claro, al final tenía como una categoría, una clase social y eso también hacía que...
Y hay un cariño especial a España a pesar de todas las propagandas políticas que hacen los políticos o los intelectuales. Y bueno, permanece a la vez la madre patria y también pues la conquistadora España, que no es un aspecto muy positivo allá.
Además, en su caso, en su propia familia se vive esa mezcla de culturas, ¿no? Comentaba que
mi
esposa
mujer
es
mexicana, ¿eh? Y mis hijos, como íbamos a vivir en España y vivimos en España, pues todos llevan un nombre español y un nombre mexicano del idioma azteca náhuatl. Entonces yo soy muy guadalupano y mi hija se llama, y además también en México, se llama Guadalupe Tonantzin, que Tonantzin es la diosa madre de la tierra, que fue la diosa que había en la Ciudad de México, en el Tepeyac, en el monte Tepeyac, que iban los indios en peregrinación a adorarla, y los misioneros, pues buenos educadores, pues empezaron a llamarla a la diosa Tonantzin, colocaron allí alguna imagen o alguna referencia a la Virgen de Guadalupe, que llevaron los extremeños, y bueno, pues Tonantzin se convirtió en Guadalupe. Y yo he ido a indios en México, ir a peregrinar, a Guadalupe, y pues venimos a ver a Tonantzin, y Tonantzin es un nombre común en México. Y la segunda se llama Xochitl Marta, flor de Xochitl, y el otro se llama Tomás Quetzalcóatl. Es decir, que sí he vivido este mestizaje, porque además creo que es una de las cosas mejores que hicimos los españoles y los extremeños en América, empezando por Hernán Cortés. En la espada no podemos reconciliarnos con los latinoamericanos o hispanoamericanos, pero sí en el mestizaje, en la lengua y en la cultura y en la religión.
Uh-huh. Sí, reconocer la cultura de cada uno, ¿no? Y enriquecernos mutuamente.
Sí, pero ahí
mutuamente.
Somos hermanos. Es decir, somos hermanos de lengua, somos hermanos de mucho de religión. La Virgen de Guadalupe es el ídolo, el icono principal y seña de identidad de los mexicanos. Y naturalmente Guadalupe tiene que ver algo mucho con el Guadalupe
mucho,
de España.
Con Extremadura.
Aunque muchos no lo conozcan.
Tomás, desde su larga experiencia vital y también académica, ¿cómo ve ahora el fenómeno de las migraciones? Cada vez se producen más personas que tienen que huir de su país,
sí.
Entrar en otros,
siempre.
Se produce ese racismo.
El ser humano es un ser por naturaleza y desde siempre migrante y mestizo. La evolución de la cultura humana, a diferencia de los animales, es precisamente el crecimiento de la comunicación entre dioses, mujeres y palabras, entre bienes, dioses y palabras. ¿Por qué? Porque un grupo, digamos, en el principio de la evolución humana, pues sí, era un clan de 70 personas, pero necesita con quien casarse, porque el principal supuesto del tabú del incesto que toda la cultura es buscar maridos y mujeres para sus hijos. Pero el tabú del incesto, que creemos que es, se suele creer que es por razones biológicas, no es así. La principal razón del incesto no es no te casarás con tu padre o con tu hermano, sino te casarás con mujeres y hombres extraños. Porque en ese mestizaje de una cultura que era una lengua, una forma de saber, una forma de trabajar o de cazar, pues se mezclaba con la otra. Y claro, las dos tribus que se unían por los matrimonios, pues se defendían de las otras. O sea que esa mayor comunicación de bienes, de intercambio, tú tienes esto, yo te doy mujeres, tú me la das a mí o se la das a otro, pues se fue creando la evolución humana.
La comunicación y la migración
es un factor necesario y evidente. Cada época pues tiene sus aspectos particulares, y ahora en una sociedad capitalista de alta producción, pues se necesitan trabajadores. Y España produce muchos bienes y muchos puestos de trabajo, pero no produce hijos. Entonces, pues
tenemos un problema,
parte,
¿no?
Que se producen muchos hijos y que tienen pocos puestos de trabajo, pues hay este intercambio gracias también a los medios tecnológicos que tenemos hoy. O sea, la migración tenemos que pensar que es un fenómeno normal, es un fenómeno universal. Ahora, tenemos que aprender a convivir con los diferentes. Y eso ya es otra cosa.
¿Hace falta más educación para aprender a convivir, como dices, con los diferentes?
Aprender a convivir con los demás, que es clave en una sociedad, y principalmente en una sociedad democrática, que es dificilísimo. Si nos es difícil convivir con nuestra mujer o con nuestra familia, ¿cómo no va a ser difícil convivir con los extraños? Y sobre todo cuando nosotros mismos, digamos el caso, no de España, sino del mundo, digamos que está entrando en, estamos globalizados, pero o sea, globalizado, y cada vez nos destribalizamos más económica y estructuralmente, pero nos retribalizamos, nos hacemos más tribu, más clan, simbólicamente, como pasa en la política.
Sí, hay
estos
un recelo
que tenemos en la política española o tenemos en la política europea o en la película norteamericana de enfrentamiento, de hostilización, estos problemas identitarios, pues han sido que de una cosa que es buena, como es el amor a nuestra patria o a nuestra región, a Cataluña, a España, tal, pues la convertimos en un ídolo al que adoramos. El mal no está, el patriotismo o el catalanismo, sino el mal es de convertirlo en que yo por esto soy capaz de dar mi vida y matar a los demás o odiar a los demás.
Sí, quizás tenemos
entonces,
ahí,
tenemos
Tomás, un recelo,
a,
¿no? A que parece que nos van a,
claro,
a,
que nos
a imponer
van a
su cultura.
Entonces
claro.
Tenemos que aprender a convivir los dos, las dos partes. O sea, así como la convivencia de un matrimonio no es cuestión de que el hombre sea bueno o la mujer sea buena, sino los dos. Pues también los inmigrantes tienen que aprender a convivir en sociedades que no son las suyas y culturas que no son las suyas y respetar las culturas y las religiones de donde van y nosotros respetar las suyas.
Eso quizás empieza por
posible,
la escuela, ¿no?
Es posible, es difícil, pero es posible.
Es posible, ¿no? Y digo que quizás se empiece por el colegio, ¿no? Por la escuela, por
la
formar a los niños, ¿no?
En los colegios es hoy más importante incluso que la de los padres. Decía, la educación, ¿por qué? Porque están expuestos a una serie de valores los niños. Por la escuela y por los medios de comunicación social actual, que son muchas veces diferentes a la de los padres. Por lo tanto, el niño es como antes bailábamos en mis tiempos, y hablo de Tornavaca, yo no iba al baile, pero bueno, se bailaba con la luz encendida y se veía la gente de cara. Y lo que los padres enseñaban era lo que le enseñaba el cura, lo que le enseñaba el maestro y lo que era la cultura moral del pueblo. Hoy no. Hoy lo que enseñan los padres es diferente de lo que enseñan los colegios y es diferente de lo que le dicen sus amigos y es diferente en lo que los dicen en los medios de comunicación social. Entonces,
claro.
Esto es un bien. Ahora el baile es como si fuera las luces de una discoteca, que si tú sabes bailar aguantando esas luces y eliges lo que quieres y debes hacer, es magnífico, porque eres libre y haces lo que quieres. Pero amigo, si esas luces te deslumbran y te caen en el suelo, ahí te pisotean, cosa que no pasaba en el baile regional. Pues entonces los chicos y las chicas que en este tiempo moderno los destrozan los antivalores, pues quedan, digamos, destrozados para toda la vida por la droga o por los antivalores. Y sin embargo, antes pues era más difícil que llegar a estos extremos. Entonces hay luces y sombras, pero son más, yo creo, las luces ahora en nuestra Extremadura, en nuestra España, en nuestro mundo, incluso, y por supuesto en mi pueblo, Tornavaca, que es mayor desarrollo económico, mayor desarrollo social, tenemos democracia, o sea que tenemos muchas cosas muy buenas y mejores que antes.
Como
pero
para
también
ser optimista,
tenemos que
¿no?
cuidar algunos valores que se están perdiendo.
Digo que tenemos muchas más luces que sombras como para ser optimistas, ¿no? Y creer en que, aunque es difícil, es posible esa convivencia,
eso
¿no?
es la media botella. Me queda media botella de vino o ya se mete, acabó la media botella. Yo soy optimista. Yo creo en la sabiduría popular última de los pueblos y cuando se ven, sobre todo, en crisis de supervivencia. Y yo espero y deseo, por supuesto, que sepamos convivir a pesar de las diferencias y que, bueno, siendo cada uno fiel a su ideología, a su religión, a sus creencias o no creencias, pero sepamos convivir juntos en la diferencia.
Tomás, usted ahora reside en Madrid y no sé cómo es su día a día ahora.
Pues la verdad, trabajo casi más que antes, mi mujer y mi familia y mis hijos, papá, pero ¿quién te mete a ti en estos berenjenales de estudios? Sigo haciendo encuestas, sigo haciendo estudios, ahora se van a publicar 3 libros míos de encuestas de valores últimas que se han hecho en España, en Cuba por primera vez que lo he hecho, y en toda América Latina, y esos 3 libros que se publicarán en este otoño, el de América Latina, pues me lo va a prorrogar el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que es para mí un honor y una satisfacción, y con eso yo creo que ya quiero terminar mi ciclo académico, digamos, de investigación. Son 86 años y ya me canso y sobre todo se me va a veces la memoria, pero sigo trabajando, sí.
Sí, al final también es un mecanismo de defensa, ¿no?, para mantener la mente lúcida, ¿no?, el seguir intelectualmente
sí.
tan activo, ¿no?
Yo en estas investigaciones con esto del COVID he perdido mucho dinero, Pero yo digo, bueno, pues es un dinero que he invertido en luchar contra, como se suele decir, la alemana, es decir, contra el Alzheimer.
Sí.
Es decir, son curas que uno hace. Trabajar, estar activo, es un remedio estupendo. Si no, mira la gente del campo, yo me pasmo cuando y me maravillo y lo admiro cuando voy a Torrenavaca y veo esos hombres mayores que cogen y se van a su campo y vuelven. Eso le da la vida.
En su caso, además, imagino que esa ilusión, ¿no?, por seguir aprendiendo, ¿no?
Sí, cada día aprendo más. Cada día, pero con dificultades, porque yo el trauma que he tenido de ser mayor, eso que he sido pues director de un centro de estudio de migración y racismo, donde obviamente, digamos, utilizábamos todos los medios técnicos e informáticos, pero bueno, pero lo hacían tus colaboradores principalmente, ¿no? Y tener que meterme en este mundo digital y este mundo, y lo entiendo, pero con dificultad. Y eso es muy difícil para nosotros los mayores, yo creo para todos, incluso lo digo para los catedráticos, es decir, adaptarnos a este mundo que es digital. Aquí ya estamos muy conectados, pero más solos que nunca y más aislados. Estamos muy conectados y muy informados, o noticias, pero una cosa es conectarse y otra cosa es relacionarse.
Tomás Calvo Buezas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un placer charlar con usted. Tiene un currículum admirable, tanto académicamente como la vida, la trayectoria personal y vital. Ha sido un placer.
Pues muchas gracias a ti, Guadalupe.
Un saludo.
Y a Canal Extremadura. Muchas gracias.
Yeah.
Vamos a hablar ahora de copla, porque se acaba de presentar la primera edición del Festival de Copla Rosa Morena de la Diputación de Badajoz, que durante todo el mes de octubre se va a desarrollar en 12 localidades de la provincia y van a participar 10 artistas extremeños o residentes en la región. Nos acompaña ya el coordinador de este proyecto, Tony Díaz. Muy buenas tardes.
Hola, Guadalupe. Buenas tardes.
La primera edición de este festival que nace un poco para llenar ese vacío que en cuanto a copla había en la programación de la Diputación de Badajoz, ¿no?
Pues efectivamente, Guadalupe. Mira, la Diputación de Badajoz tiene un enorme y un rico patrimonio cultural, tanto en cuanto hablamos de circuitos culturales. Tiene de circo, de marionetas, coros y danzas, de jazz, por supuesto, de flamenco, pero no tenía de copla. Y me reuní con Diputación y digo, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Dice, pues mira, por circunstancias no hemos hecho nunca este circuito. Y me puse manos a la obra. Y si a esto le añadimos que todavía no se le ha hecho un homenaje a Rosa Morena como Dios manda en nuestra región, pues hemos matado dos pájaros de un tiro con este primer festival de copla Rosa Morena.
Tony, porque hay mucha gente, efectivamente, que no conocemos a Rosa Morena, lo que significó y que fue una mujer muy adelantada en su tiempo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, Guadalupe. Ahora que hablamos tanto del empoderamiento femenino, del empoderamiento de la mujer, Rosa Morena se fue muy jovencita, procedía de una familia muy humilde de Badajoz, se fue muy jovencita a Madrid, de Madrid pegó el salto a Nueva York. En Nueva York cantó en el Madison Square Garden con Frank Sinatra, bailó con Carmen Amaya, hizo películas en Hollywood. Es decir, una señora que en aquella época estamos hablando, imagínate, pegó el pelotazo hablando mal y pronto, ¿sabes? Y muy, muy poquita gente, muy pocos extremeños, sabemos de esa circunstancia de ella. Todos la recordamos con el tema de echarle guindas al pavo, pero esta señora hizo
mucho más, marinera. Claro, fue muchísimo,
claro, mira,
más.
Fue musa de Camilo José Cela. Camilo José Cela la llamaba la Marilyn española. Chicho Ibáñez Serrador hizo un programa especial. ¿Tú recuerdas, Guadalupe, nuestros oyentes recordarán esa famosa noche vieja de Marta Sánchez en el Golfo con los soldados?
Sí,
Pues sí. La primera fue Rosa Morena. Chicho Ibáñez Serrador se la llevó a la base de Torrejón de Ardoz, creo que fue en el 84, para que le cantara allá a los soldados. Fue tal el éxito que tuvo en esa emisión de Chicho Ibáñez Serrador que más tarde se la llevó, más tarde o fue antes, lo de la que se la llevó al Sáhara con sí. Esto de la Marcha Verde,
sí.
¿Sabes? También para cantar a las tropas. Creo que fue antes, la Marcha Verde. Mm. Pero quiero decirte que estaba ahí siempre, fue súper moderna, incluso ya cuando estábamos despertando del franquismo, ella hizo varias portadas de interview, la primera cantante que se desnudaba íntegramente en interview.
Aquello fue una mujer valiente, ¿no? Una mujer muy valiente.
Claro, claro. Entonces, pues a mí, que soy un apasionado de la copla y un apasionado de las folclóricas, me daba mucha pena que vayas a los sitios o que hables de Rosa Morena y la gente... Primero, mucha gente no la identifica con Extremadura ni con Badajoz. Y en segundo lugar, que se quedan con la canción Échale guindas al pavo, que sí, que está muy bien, pero que esta señora tiene una trayectoria tremenda. Entonces, pues mira, uniendo esas dos cosas, Guadalupe, uniendo que todavía no se le había hecho un homenaje en condiciones en la región a Rosa Morena, más ese vacío, ese nicho cultural que todavía no había en la programación de Diputación, pues mira, aquí vino Tony Díaz y lo unió en matrimonio, ¿sabes? Uh-huh. Y desde aquí quiero agradecer, vamos, enormemente a Diputación, porque tanto a mí como a mi equipo nos han dado todas las facilidades para trabajar de una manera diligente y con una confianza tremenda. Así que invitamos a todos los extremeños, a todos los pacenses en este caso, que van a ser como 10 o 12 pueblos los que van a participar en este primer festival provincial de copla, y como diría que él, me llena de orgullo y satisfacción estar detrás de todo esto.
Detrás de todo este lío, ¿no?
Sí, que no es poco.
Pues Tony, te voy a enumerar las localidades, ¿vale?
Venga.
Fregenal de la Sierra, Val de la Calzada, Montijo, Zalamea de la Serena, Talarrubias, Puebla de Prior, Puebla de la Reina, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Magacela, Táliga y Valverde de Leganés. Esos son los pueblos.
Venga, pues
y
yo te
los artistas, si quieres, venga.
Los artistas, mira, tenemos a una madrina de excepción, que es Blanca Villa, que no sé si muchos la recordarán porque fue la que quedó finalista en La Voz Senior. pero aparte de eso, Blanca Villa es una de las últimas folclóricas que nos quedan, que tiene una voz espectacular y, vamos, fue comadre de Rocío Jurado. Estoy hablando de un nivel, rozando la excelencia, ¿sabes? Entonces, este año, para inaugurar este festival, hemos escogido a Blanca Villa para que sea la madrina de esta primera edición. Pues estará también Alberto Moreno, está también Raquel Palma, Solima, Rosaria Belaira, Nayara, Fanny Ortiz, Juan Ramón Fuentes y Carmen Tena, y no sé si me quedo alguien más.
Y ya
si
está, Raquel Palma más, también estará, que ya lo has dicho
Raquel
también.
Raquel Palma, ya lo he dicho. Y nada, pues un amplio abanico de copleros extremeños y que residen en Extremadura, también para ponernos en valor, porque, oye, la copla, igual que los... Yo siempre digo, Guadalupe, que igual que los mexicanos sacan pecho por las rancheras y los argentinos sacan fuerza y defienden a capa y espada su tango, nosotros tenemos que defender también lo nuestro. El flamenco ya está más que suficientemente defendido. Vamos a defender también la copla, que
sí,
la copla
que es
también
muy nuestra,
es nuestra,
¿no?
Es muy nuestra y tenemos muy buenos artistas en Extremadura. Vamos a darle también ese sitio que se lo merecen. Y sobre todo después de la pandemia, que desgraciadamente ha hecho estragos en el mundo de la cultura, pues bueno, una plataforma para que todos ellos puedan también trabajar y puedan comer.
Además que la copla forma parte, como dices, pues de nuestra cultura y al final son canciones de siempre, ¿no? Que nos recuerdan incluso, yo creo que a nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no?
Y sobre todo, mira, hay estas últimas generaciones, porque hablas de copla y a mucha gente le resulta rancio, le resulta algo antiguo, pero mira, gracias a nuevas generaciones como puede ser Pastora Soler o como María Peláez o como Diana Navarro, las han puesto otra vez en valor.
De moda,
las han
puesto
de moda otra vez y oye, chapó, para quitarse el sombrero, y que estas nuevas generaciones que se interesan por ella la lleven a sus conciertos, graben discos, vayan a los programas y las defiendan a los programas de televisión, oye, que está muy bien, ¿sabes? Y yo, pues mira, que soy también joven, me interesa el mundo de la copla porque es un mundo apasionante, pues el llevarlo ahora mismo en este sentido a todos los pueblos estos de Extremadura, que te estoy diciendo, con este primer festival, pues estoy la verdad muy, 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 muy contento, muy contento y muy orgulloso de poner mi granito de arena en esta riqueza cultural que es nuestra, que es la copla, ¿sabes?
Tony, hay que decir que cada actuación en cada localidad extremeña que hemos dicho son actuaciones gratuitas, ¿no?
Eso,
y abiertas a todo el público. ¿No?
Efectivamente, son actuaciones gratuitas, abiertas a todo el público. Vamos a ir con una puesta en escena maravillosa por parte de Cibantos Producciones, de Miajada, que es el que nos va a poner todo el servicio técnico, luces, sonido, y ya te digo, va a ser un espectáculo maravilloso. Yo invito a todos los oyentes que están cerca de esas localidades que se acerquen, porque va a merecer la pena y esto ha llegado para quedarse, Guadalupe, si Dios quiere.
Nace un poco con vocación de continuar, ¿no?, en futuras ediciones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ya te digo, que hemos trabajado, tanto mi equipo como yo, como Diputación, hemos trabajado en ese sentido para que esto llegue para quedarse. Y volviendo a lo que te decía al principio, llevar a los diferentes pueblos de Badajoz la figura de Rosa Morena a través de otros artistas extremeños que pongan en valor pues la valía, el arte y el trabajo de esta señora a través de sus canciones y de su arte, ¿sabes?
Al final también imagino que en cada actuación, cada artista retoma un poco esas canciones de siempre, pero quizás también temas propios, ¿no?
Eso es. Tampoco va a ser un monográfico de Rosa Morena, interpretarán algunas canciones como homenaje, hablarán un poco de su vida, de estas pinceladas que yo acabo de dar, para ponerla en valor y sobre todo que la gente sepa estas cosas tan importantes que llegó a hacer esta señora en su vida, no solamente cantar guindas al pavo, pero evidentemente los artistas tienen vía libre para interpretar sus temas, tanto los suyos como los clásicos de la copla.
Pues Tony Díaz, coordinador de este primera edición del Festival de Copla Rosa Morena de la Diputación de Badajoz. Muchísimas gracias, que vaya muy bien y seguimos en contacto.
Gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe, y animo a todos los oyentes a que vayan y participen en este primer festival que esto ha llegado para quedarse.
Un saludo, Tony.
Un saludo, gracias.
Parece un pequeño cielo.
la puerta de la fama, hasta el jardín de San Francisco. Cuántas ilusiones y cuántas canciones de amor. No hay en todo el mundo que recorrí nada como el pueblo donde nací, hasta las estrellas para este mamadía. Y cuando la luna sale a rondar, al cruzar el parque de Castelar, la luz se derrama, la prende, la rama en flor. A la orilla del Guadiana, tesoro de Extremadura, Badajoz es la ventana de la gracia y la hermosura que tendrá la tierra mía, que no se puede olvidar, solo belleza y alegría para dar y regalar. Desde la puerta de La Palma hasta el jardín de San Francisco, no hay en todo el mundo que recorrí nada como el pueblo donde nací, hasta las estrellas para este mamadía. Y cuando la luna sale a rondar, al cruzar el parque de Castelar, la luz se derrama, la prende, la rama en flor. A la orilla del Guadiana, tesoro de Extremadura, Badajoz es la ventana de la gracia y la hermosura que tendrá la tierra mía, que no se puede olvidar, solo belleza y alegría para dar y regalar. De la puerta de La Palma hasta el jardín de San Francisco, cuántas ilusiones y cuántas canciones de amor. Hoy en todo el mundo que recorrí nada como el pueblo donde nací, hasta las estrellas parecen maravillas. Y cuando la luna sale a rondar al cruzar el parque de Castelá, la luz que derrama, la prende, la rama en
Vamos a hablar ahora con la Asociación Sonríe Olivenza, porque cada año organizan una marcha para recaudar fondos para las personas afectadas por cáncer de mama. Estoy con Remedios, que es la presidenta de la asociación. Muy buenas, Remedios.
Buenas.
Y también estoy con Maite, que es la vicepresidenta de la asociación.
Hola.
¿Cuándo va a ser la marcha y cómo van los preparativos?
A ver, nosotros empezaremos el día 3 a hacer las suscripciones. Nosotros, la gente da 5 euros en donativo y nosotros regalamos la camiseta. Es una suscripción que hacen. Entonces, luego la gente toda nos acompaña el día 16. Salimos lo que son por las calles del pueblo, una ruta de unos 3 kilómetros, que claro, porque viene gente mayor, gente con silla de ruedas, gente con bebé, porque es que
de todas las edades, para toda la familia.
Entonces, si la gente... Luego hacemos una pequeña cantina, pues la gente nos dona y hacemos una cantina, nos refresco, un picoteo, la gente se lo pasa bien y la verdad es que Olivenza nos responde. Bueno, Olivenza y toda la comarca, porque es que vienen de las aldeas, viene gente de Badajoz, gente de Barcelona que nos mandan a pedir las camisetas y ese día se las ponen. Entonces,
la gente se vuelca,
sí,
¿no?
Sí. La verdad es que decir Sonríe Olivenza, la gente se vuelca toda con nosotros, no sé... La verdad, nosotros también es todo para donar, porque el dinero que recaudamos es para donarlo a la investigación contra el cáncer de mama. También damos un poquito para el cáncer infantil, y para, sí, oncología infantil y para oncología normal, el cáncer de todo. Pero bueno, nosotros más que nada somos de mama, estamos afectadas la mayoría de ellas y entonces...
¿Y cuántas personas se pueden juntar aquí el día de la marcha?
3,000-4,000 personas. Te parecerá mucho, pero es que es lo que es. Nosotros en 8 años que llevamos haciendo las marchas hemos juntado unas 15.000 personas, aunque digas, madre mía, pero es que sí.
Se ha conseguido.
Se ha conseguido y el año pasado habíamos salido de la pandemia, teníamos un poquito de miedo porque no sabíamos la gente cómo, pero sí, al final nos respondió toda la gente que pudo. A ver, trataba a la gente de separarse un poquito.
Porque hubiera espacio, distancia.
Había espacio entre una y otra, pero muy bien también.
¿Y las personas que nos estén escuchando, cómo se pueden inscribir?
A ver, nosotros tenemos en el Facebook, está Sonrío Olivenza, que a través de eso pues se pueden poner en contacto con nosotros y sí que se le haría socio y hacer la aportación, 5 euros, y que es un simbólico, digamos.
Claro,
que
un precio simbólico, sí. Y a partir de ahí a disfrutar.
Claro, pues disfrutar y sí, lo que hacemos, la verdad es que viene gente a ponernos música, viene gente a hacernos talleres, todo, porque es que te vas a un bar, simplemente dices, oye, que vamos a hacer un sorteo, no tenéis nada para... Va, pues toma, llévate una botella de whisky, pues toma.
Todo el mundo que se contagia, gente, un poco, sí, de ese espíritu solidario.
La gente,
¿no?
Sí, nos responde bien.
Maite, la asociación hacéis corazones para las mujeres que están operadas de cáncer de mama, ¿no?
Sí, sí, nos dedicamos a eso.
¿Cómo los hacéis?
Pues se compra tela de algodón. Hay veces que nos la donan, otras veces la compramos nosotras, casi siempre la compramos nosotras. Y entonces nada, se hace un molde y se cose el corazón, se mete de miraguano, lleva un peso específico, no puede llevar, es de unos 65 a unos 69 de peso, 165 a 169 gramos, y de ahí no puede pasar. Luego se va con un papel de celofán, luego escribimos una tarjetita de aliento, de esperanza, y entonces ya se envía al Perpetuo Socorro.
Se lleva allí, ¿no? A la
sí,
planta de oncología.
A la cuarta,
¿no?
Sí, a la cuarta planta donde están las afectadas de cáncer de mama. Tanto, bueno, a mí me llaman siempre, me llama la coordinadora de planta y me dice, Maite, pues mira, necesitamos que ya tenemos solo dos corazones. Y también participamos con Clideva. En Clideva también Maribel Correa, que es la cirujana de mama, que es una aliada aquí de San Rafael con de Olivenza, que ha colaborado también muchas veces con nosotros. Pues nos llama y nos dice, oye, que ya no tengo corazones en Clideva. Pues venga, pues la que va o la que va, vamos a bajar muchas cosas, pues lleva los corazones.
¿Cómo se les ocurre esta idea?
Pues mira, esta idea partió de otra compañera que ya no está con nosotros, porque los trabajos son los trabajos. Y entonces un día, ya hace muchísimos años, en el 2012, ella estaba, yo ya había pasado la enfermedad, y entonces ya estaba afectada. Y me dice, Maite, ¿sabes que indagando por internet y tal y cual, he visto que dos enfermeras de Estados Unidos tienen a una sobrina con cáncer de mama? Entonces, en vez de regalarle una almohada para debajo de la axila, le hemos hecho una almohada en forma de corazón. Y entonces de ahí surgió la idea. Entonces, pues como aquí en Extremadura no había nada de eso, Sonrío Olivenza, que luego nos pusimos Sonrío Olivenza, porque primero éramos como un grupo de 10 o 12 amigas en la casa de esta chica, y a coser a tal, y luego ya, pues como somos casi 700 socios, pues ya hablamos con el alcalde, con Manolo, ya nos dio una sede, ya hicimos nosotros todos estamos como asociación, en fin.
Poquito a poco, ¿no?
Poquito a
y hasta
poco,
ahora,
sí.
¿No?
Y la verdad que sonríe, como dice mi compañera y amiga Reme, que hace 2 o 3 años que hacemos la rifa, ¿verdad? No más. Pero porque un día vino alguien con, no sé, una peluquera, venga, yo regalo un moldeado o un corte de pelo. Otra esteticien, venga, yo regalo un limpieza de
cutis. Todo va más, ¿no? Al
claro,
final todo va más.
Hasta jamones, gente del campo, trae cajas de tomate, ¿sabes? Masaje, mantas,
gasolina. Desayuno.
Al final es algo que nos
sí,
toca a todos, ¿no?
Sí.
Directo o indirectamente.
Es que en todas las casas, ¿quién no pasa por eso? Por desgracia, por nosotros no podemos contar. Yo hace, ahora vas de 9 o 20 años como operé. Y Reme ya también es una campeona.
8.
Y eso, y Guadalupe. Pero te digo que las que están pasando, que tengan esperanza, porque
de esto se sale.
Hay más adelantos, por eso nosotros todo el dinero que cogemos, como dijo Reme anteriormente, lo llevamos a GEICAN, que es la asociación que se dedica a la investigación del cáncer de mama. Uh-huh. Y luego, pues eso, lo demás a OEX, que es Oncología Extremeña, y Oncología Infantil.
Maite y Reme, muchísimas gracias. Y Guadalupe, que está aquí también. Muchísimas gracias.
Arriba con el tiro, liro, liro, liro. Abajo con el tiro, liro, lero.
Arriba con el tiro, liro, liro, liro. Abajo con el tiro, liro, lero. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los...
Terminamos 80. Hoy bailando y confiando en que hayan disfrutado con nosotros en este tiempo de radio. Volvemos mañana jueves con más testimonios y más propuestas culturales. Disfruten de la tarde.
Naranjito, Tarzán y el Hombre Araña, también la abeja maya y el mismo Superman. Naranjito, Tarzán y el Hombre Araña, también la abeja maya y el mismo Superman. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Se baila en las discotecas y en los guateques caseros. Se baila en las discotecas y en los guateques caseros. Es muy bueno contra el estreñimiento, combate el mal aliento y sube la tensión. Es muy bueno contra el estreñimiento, combate el mal aliento y sube la tensión. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Lo bailan los optimistas y los que lo ven todo negro. Lo bailan los optimistas y los que lo ven todo negro. Y se baila en el pico de una rama, debajo de la cama y encima del colchón. Y se baila en el pico de una rama, debajo de la cama y encima del colchón. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Era el baile de moda en los 40 y ahora en los 80 enrolla mucho más. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero. Arriba con el tiro liro liro liro, abajo con el tiro liro lero.